Pues buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos, a todas las hermanas y hermanos que estáis aquí. Vamos a seguir con la segunda parte del tema de la divinidad del Señor Jesús, el tema que comenzamos ayer. Entonces voy a compartir con vosotros un estudio bíblico, la segunda parte, sobre este asunto tan importante de la divinidad del Señor Jesús. La primera parte ya está publicada en internet, por si alguien la quiere escuchar. El que no lo haya escuchado, invito a que la baje de internet, en la página web, en mi sitio web. Ahí tendréis la charla del día de ayer, del día 4. Si alguien no la tiene, pues le invito a que la escuche, porque fue una buena charla bíblica, una buena reunión. Fue bastante edificante. Así que el que no la tenga, yo le invito a que la baje cuando pueda y que la guarde en su disco duro del ordenador y la pueda escuchar. Porque fue una charla, personalmente la considero que fue una charla bastante buena, bastante edificante. Bueno, pues vamos a tener la segunda parte de este estudio bíblico sobre el asunto de la divinidad de Jesús, del Señor Jesús. Ayer dije en la primera parte que no fue el Dios Padre quien se hizo hombre, quien se hizo carne, sino que fue ¿quién? ¿Quién fue el que se hizo hombre? Fue el Verbo de Dios, el Verbo. Como dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Puso su morada, su habitación, su morada la puso entre nosotros, entre los hombres. ¿Eh? La persona de Jesús, este Verbo divino, se hizo carne, se hizo hombre. Sin embargo, estos sectarios, estos falsos maestros, a los cuales yo llamo paterfilistas, los paterfilistas, como expliqué ayer, pues son los que creen que el Señor Jesús es el propio Dios Padre. Ellos también se les conoce con el nombre del solo Jesús. Entonces ellos enseñan la gran herejía, la gran falsedad de que Jesús es el Dios supremo, es el Dios Padre. Yo los llamo los paterfilistas, de pater, en latín, pater, padre, y fili, hijo, paterfilistas, los que creen que Jesús es el Dios Padre, el propio Dios Padre. Pues bien, estos falsos maestros pretenden hacernos creer que fue este Dios Padre, el Dios Padre quien se hizo carne, quien se hizo hombre. Cuando el apóstol Pablo dijo que, por ejemplo, hay un pasaje de Pablo donde dice que Dios fue manifestado en carne, pues estos llegan a la conclusión, estos falsos maestros, de que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne. Sin embargo, vamos a ver el error de esa interpretación. Mirad, Jesús, el Hijo de Dios, es la manifestación del Verbo divino hecho carne, como dice Juan 1:14, como he dicho anteriormente, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, es falso que fuera el Dios Padre quien se manifestó en carne. El Evangelio jamás, nunca enseña que fuera el Dios Padre quien se hiciera hombre, sino que fue el Verbo de Dios, fue ese Dios unigénito mencionado en Juan 1:18, donde dice un pasaje muy importante, ahí dice: a Dios, es decir, al Dios Padre, nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito, o como dicen otras traducciones, el Hijo unigénito, pero las mejores traducciones dicen el Dios unigénito, es lo que dice el texto griego. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue este Dios unigénito el que se hizo hombre y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre, sino que fue este Dios unigénito. Por lo tanto, hermanos, el Dios que se hizo hombre, el que se hizo carne, no fue el Dios supremo, sino que fue este segundo Dios, este Dios unigénito, que estaba juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo establecido por Dios, pues se hizo carnes, fue engendrado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, fue engendrado por el Dios Padre en el vientre de María. Como todos conocemos, fue engendrado en el vientre de María, y así es como el Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Mientras que este Verbo estaba en la tierra en forma de hombre, el Dios Padre, ¿dónde estaba? Como veíamos ayer, ¿dónde estaba el Dios Padre cuando el Verbo estaba en la tierra? Pues estaba en el cielo, como dijo Jesús en el llamado al Padre Nuestro, en esa oración, como nos enseñó a orar Jesús, Padre Nuestro que estás en el cielo, Mateo 6:9. El Dios Padre estaba en el cielo y el Verbo, Jesús, estaba en la tierra. Por lo tanto, Jesús no podía ser el Dios Padre, porque el Padre estaba en el cielo. Sin embargo, el Padre, el Dios Padre, moraba en el Hijo, habitaba en el Hijo, pero por medio de su Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, el Dios Padre hacía su morada en el Verbo, en Jesús, en el Hijo. Por lo tanto, enseñar que el Hijo era y es el Dios Padre, como enseñan los falsos maestros paterfilistas, pues es sencillamente, hermanos, una de las mayores aberraciones, una de las mayores falsedades que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Estos apóstatas de la fe, pues sencillamente enseñan la doctrina falsa del paterfilismo. Ellos enseñan ese error de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son designaciones diferentes para un solo Dios. Sin embargo, esa doctrina es completamente falsa, pues lo que enseña el Evangelio es que el Padre y el Hijo son dos entidades divinas, son dos personas divinas, dos entidades divinas, son dos dioses, porque una persona divina es un dios, por lo tanto, dos personas divinas solamente pueden ser dos dioses. Dos personas divinas es imposible que sean un solo dios, sino que solamente son dos entidades divinas, dos dioses, dos personas divinas. Y el Espíritu Santo, como decía ayer, es el poder del Altísimo, como dice el Evangelio. Es el Espíritu del Padre y el Hijo, como dijo Pablo en Romanos 8:9. El Espíritu del Padre y del Hijo. El Dios Padre es el Dios del Hijo, como vimos en esos pasajes tan importantes que se encuentran en Hebreos, capítulo 1, verso 8 y 9, o en Apocalipsis 3, 12, en esos dos pasajes, los cuales sería muy bien, que muy bueno, muy importante que los aprendierais de memoria, son muy sencillos de aprender. Ahí se dice bien clarito, se habla del Dios Padre como el Dios Supremo, el Dios del Hijo, el Dios de Cristo. Ahí no se dice que Cristo sea el Dios Padre, lo que se dice es que el Padre es el Dios de Cristo. Jesús tiene un Dios sobre él, tiene un ser superior, a un ser supremo sobre él, que es el Dios Padre. Por lo tanto, es completamente mentira decir, enseñar, que el Padre y el Hijo sean un solo Dios. Y ahora voy a comprobar, vamos a ver cómo el Verbo de Dios, este Verbo de Dios, era y es el ungido. Porque resulta que hay muchos, entre comillas, eruditos de la Biblia, que enseñan que el Verbo, este Verbo de Dios, mencionado en Juan capítulo 1, verso 1, no era Jesús. Ellos dicen que este Verbo no era Jesús, en su existencia divina prehumana. Ellos enseñan que este Verbo de Dios, mencionado en Juan 1, esto por ejemplo lo enseñan muchos judaizantes, evionitas, etcétera, ellos siempre salen con la mentira de que este Verbo de Dios es el pensamiento y el plan que estaba en la mente de Dios. Ese es el argumento, esto es lo que suelen decir estos falsos maestros sobre el Verbo de Dios. Ahora bien, voy a demostrar, vamos a ver cuán falsa, cuán ridícula es esa interpretación que siempre dan estos falsos maestros. Mirad, si el Verbo fuera el propósito de Dios, fuera el plan, el pensamiento de Dios, el pensamiento que estaba en la mente de Dios, el propósito de Dios, pues entonces ese pasaje bíblico de Juan 1:1 diría lo siguiente: en el principio existía el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. ¿A que esto es ridículo? Claro, esto es totalmente ridículo, es falso. Si el Verbo era el propósito de Dios, entonces el propósito de Dios no puede ser Dios. Repito, si el Verbo era el propósito de Dios, entonces el propósito de Dios no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser el propósito de Dios? Va a ser Dios. Eso es estúpido. Esos falsos maestros, pues aún nos han enterado de que Juan 1:1 está mencionando claramente a los dos dioses, al Padre y al Verbo, al Padre y al Dios unigénito, el Verbo y el Dios supremo, es decir, el Padre, y este Verbo de Dios es el propio Señor Jesús en su existencia divina prehumana. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que el Verbo de Dios de Juan 1:1 es el Señor Jesús? ¿Cómo lo sabemos esto? Pues lo sabemos gracias al libro del Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien clarito que el Verbo de Dios es Jesús, es el Mesías. No es el propósito de Dios, no es el propósito de Dios, sino que es Jesús. Vamos a leerlo. Si tenéis por ahí una Biblia, podéis comprobar en Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Apocalipsis 19, verso 13, que dice lo siguiente, este pasaje tan importante. Está hablando de Jesús, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cuál es el nombre suyo? El Verbo de Dios. Por lo tanto, el Verbo de Dios es Jesús y su nombre es el Verbo de Dios. Este Verbo de Dios, este Dios unigénito, que es Jesús, existía en el principio, juntamente con el Padre, antes de la fundación del mundo, antes de que fuera creado el planeta Tierra, el universo entero, ya existía Jesús juntamente con el Dios Padre. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 5. Glorifícame con aquella gloria que tenía juntamente contigo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Jesús ya preexistía como ser divino antes de descender del cielo, antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre. Jesús ya preexistía con el Dios supremo, que es el Padre, ya estaba con él en el cielo. Este verbo de Dios nunca fue creado, es eterno. Él ya existía en el principio, como dice Juan 1:1. En el principio ya era el verbo, en el principio era el verbo. Si el verbo de Dios hubiera sido creado, como sean, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, los atalayados, los jehovados atalayados, como lo llamo yo, si él hubiera sido creado en el principio, entonces Juan 1:1 diría: en el principio Dios creó el verbo. Sin embargo, eso no es lo que dice el texto bíblico. Lo que dice es que en el principio ya era, ya existía el verbo de Dios. Por lo tanto, él es eterno, porque en el principio él ya existía. Él estaba juntamente con el Dios supremo, que es el Padre. Este verbo de Dios era de condición divina, era Dios, era un ser poderoso, era de condición divina, y él pues estaba compartiendo juntamente con el Padre la gloria antes de existir como hombre, antes de descender del cielo a la tierra. Él ya existía como ser divino, y después este verbo de Dios se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad y se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, como dijo Pablo en Filipenses 2, texto que vamos a leer ahora, un texto importantísimo del apóstol Pablo. Vamos a leer el pasaje, es en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Es uno de los pasajes que yo considero uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 al 11. Y dijo lo siguiente el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fijaos lo que dice ahora: el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fijaos bien, Jesús ya estaba en forma de Dios antes de hacerse hombre, ya existía, ya en condición divina, era de condición divina, como dicen otras traducciones, y después se despojó de esa condición divina, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Se hizo hombre para poder morir, y después Dios lo ensalzó, lo sanció hasta lo máximo, hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús pues se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los seres extraterrestres, los que viven en los cielos. Si viven en los cielos es porque son extraterrestres, y en la tierra, es decir, nosotros que vivimos en la tierra, y debajo de la tierra, es decir, los que viven debajo de la tierra, los intraterrestres. Aquí claramente en este pasaje se estaba mencionando a todos los que viven en el universo, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es el amo, es el Señor, ¿para gloria de quién? Pues para la gloria del Dios supremo, que es el Dios Padre. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor, cuando le obedecemos, cuando creemos que Él es nuestro amo, pues entonces es el Dios Padre el que es glorificado, para gloria del Dios Padre, como dijo bien clarito Pablo en este pasaje. Por lo tanto, estas palabras del apóstol Pablo, hermanos, pues demuestran de forma irrefutable la preexistencia divina del Señor Jesús. Él ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre, o como dicen otras traducciones, él era de condición divina, estando de condición divina. Jesús era un ser divino, era Dios, era un ser poderoso antes de descender del cielo. Sin embargo, pues cuando llegó el momento establecido por Dios, ocurrió algo tremendamente maravilloso, y fue que él, este Dios unigénito, se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. ¿De qué se despojó este Dios unigénito, este ser divino? ¿De qué se despojó? Pues obviamente se despojó de su gloria, de su divinidad, de esa divinidad que él tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, él se despojó de esta gloria y de esta divinidad y entonces descendió del cielo a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y entonces Jesús, pues fue obediente al Padre, fue obediente al Dios Padre, hasta la muerte en el madero. Él murió en el madero, en un madero, y por causa de esa obediencia, hasta el final, ¿qué es lo que hizo el Dios Padre entonces? Pues sencillamente que le recompensó. Le recompensó. ¿Y cómo recompensó el Dios Padre a Jesús? Pues sencillamente resucitándole de entre los muertos, le resucitó en gloria para nunca más morir, y le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Le exaltó a Jesús, le glorificó a Jesús como Señor de todo el universo, como Emperador de todo el universo. Esto es muy interesante que lo entendamos, es muy importante, ya que esto indica que ese poder supremo, esa exaltación máxima que tenía Jesús, que recibió Jesús cuando resucitó, él no la poseía antes de hacerse hombre. Es decir, cuando Jesús tenía la forma de Dios, cuando estaba en el cielo, antes de hacerse hombre, él no era un Dios todopoderoso, él no tenía todo el poder en los cielos y en la tierra, ya que fue el Dios Padre quien le dio toda esta potestad a Jesús, únicamente después de morir y resucitar. Esto lo dijo el propio Jesús, como podéis comprobar en Mateo 28, 18. Toda potestad, o poder, autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Como podéis ver, pues aquí Jesús dijo bien clarito que le fue dada toda la potestad en el universo. ¿Quién se la dio a Jesús? Pues se la dio el Dios Supremo, se la dio su Padre Celestial. Fue el Dios Padre quien dio toda esta potestad a Jesús. Y al Dios Padre, evidentemente, nadie le ha dado todo el poder que tiene, nadie le ha dado toda la potestad que tiene. Él tiene ese poder de forma innata, el Dios Padre. Sin embargo, a Jesús sí que le ha sido dado. Se lo fue dado, le fue dado por el Dios Supremo, que es el Dios Padre. Jesús, pues, fue declarado el Hijo de Dios con poder, únicamente a partir de su resurrección. Y esto lo podéis leer, por ejemplo, Romanos 1:4, ahí lo dice Pablo, lo dijo bien clarito, que fue a partir de su resurrección cuando fue declarado el Hijo de Dios con poder. Ojito con esto, esto no significa que Jesús no fuera el Hijo de Dios antes de resucitar. Claro que Jesús era el Hijo de Dios antes de resucitar. Ya cuando Jesús vivió en la tierra, era el Hijo de Dios. Pero él fue declarado el Hijo de Dios con poder, solamente a partir de su resurrección. Por encima de este Dios unigénito, por encima de Jesús, pues está el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso Supremo, que como sabemos es el Dios Padre. Él es el Dios del Hijo, como vimos en esos pasajes de Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. En este pasaje del Apocalipsis, como dije ayer, en la charla de ayer, hay por cuatro veces Jesús glorificado, dijo que el Padre es su Dios. Le llama mi Dios, le llama cuatro veces. En un solo versículo le llama cuatro veces, le llama mi Dios al Padre. Lo cual significa que el Hijo de Dios glorificado tiene un Dios sobre él, que es el Padre. Por lo tanto, hermanos, la verdadera enseñanza bíblica es que el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos entidades divinas. El Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé. Está compartida, estas dos entidades divinas son el Dios Padre y el Hijo, su Hijo, pero siendo el Dios Padre el Dios del Hijo, como podemos leer en esos pasajes bíblicos que he mencionado. Por lo tanto, pues la verdadera teología bíblica no es el monoteísmo. La Biblia jamás enseña que solamente exista un Dios. Lo que enseña es que existe un Dios supremo, que es el Padre. Sin embargo, el monoteísmo, la gran mentira del monoteísmo, lo que enseña es que solamente existe un Dios. Eso es mentira, porque la Biblia habla de muchos dioses. La Biblia dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores, como leemos en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, entre otros muchos textos más. La Biblia tampoco enseña el trinitarismo. Jamás dice la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, que Dios sea trino. Jamás dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Jamás dice que el Espíritu Santo sea adorado, sea glorificado. Eso nunca lo enseña la Biblia. Solamente el Dios Padre y su Hijo Jesús reciben gloria, son glorificados. Lo que enseña la Biblia, dicho en lenguaje teológico moderno, es el enoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de un Dios todopoderoso y supremo, que es el Dios Padre, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses, de hecho, de otros muchos seres poderosos y señores en el cielo y en la tierra. Todos estos dioses están subordinados al Dios supremo, que es el Padre. Esto, por ejemplo, hay muchos pasajes en la Biblia que lo demuestran. Por ejemplo, Deuteronomio 10:17, que ya he mencionado, Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. O en 1 Corintios 8:5, donde el apóstol Pablo, bien clarito que reconoció que existen muchos dioses en el cielo y en la tierra, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, sin embargo, en el verso siguiente, en el 6, dijo que para nosotros hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, ¿quién es el origen de todas las cosas? ¿Quién es el origen del universo? Según 1 Corintios 8:6, pues es el Padre. El Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, y Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y por medio de Jesús, el Padre, el Dios Padre, creó el universo, creó todas las cosas. Jesús es la cabeza de la Iglesia, es el Señor de la Iglesia, sin embargo, el Padre es la cabeza, es el Señor de Cristo. Es el jefe de Cristo, es el Señor de Cristo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Corintios 11:3, lo podéis leer. Ahí el apóstol Pablo dijo bien clarito que el Padre, el Dios Padre, es la cabeza de Jesús, es la cabeza del Cristo. ¿Qué significa eso de la cabeza? Pues significa el jefe, es el líder, el jefe es el Padre. Jesús no es un Dios pequeño o Dios con minúscula, como pretende hacernos creer la secta falsa de los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. Jesús no es un Dios pequeño, repito, porque el apóstol Pablo dijo bien clarito en Tito 2:13, la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 13, llamó al Señor Jesús bien clarito nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gran Dios. Voy a leer el texto completo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos cómo le llama a Jesús, le llama gran Dios. Jesús no es un Dios pequeño, repito, es un gran Dios, un gran Dios, un Dios grande, pero por encima de este Dios grande que es Jesús, hay otro Dios aún mucho más grande y más poderoso que es el Dios, el Creador Supremo, que es el Dios Padre. Él es el Dios de Jesús, es el Dios del Hijo, y fue este Dios Padre quien entregó toda la potestad a Jesús en el cielo y en la tierra, se la entregó después de resucitar. Y el apóstol Pedro, hermanos, pues también enseñó que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Esto lo podéis leer, cualquiera lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro aquí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le llama a Jesús, le llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, pues como ya he dicho, por encima de este gran Dios y Salvador, que es Jesús, tenemos a otro Dios y Salvador aún más grande, que es el Dios Padre, el cual es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos comprobar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan 20, capítulo 20, verso 17, donde Jesús dijo bien clarito a María Magdalena, le llamó al Padre, le dijo mi Dios, le llamó mi Dios, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O en Apocalipsis 3:12, donde por cuatro veces Jesús llama mi Dios al Dios Padre. Le llama mi Dios al Dios Padre. Bien, pues lo voy a dejar hasta aquí, porque el martes, dentro de dos días, voy a compartir con vosotros otro pasaje muy importante. Vamos a hacer un estudio de un texto muy importante que siempre esgrimen los trinitarios. Es el famoso pasaje de 1 Juan capítulo 5, verso 20, donde se llama a Jesús, en la versión Reina Valera, se le llama a Jesús nuestro gran Dios, donde se le llama el Dios verdadero y la vida eterna. Según los trinitarios, dicen que ahí se está refiriendo a Jesús. Pues dentro de dos días voy a compartir con vosotros este tema y voy a demostrar que en este pasaje tan mal interpretado por los trinitarios, lo que se enseña es que ese Dios verdadero y la vida eterna es el Dios Padre. Estamos unidos al Dios Padre cuando estamos unidos a Jesús. Por medio de Jesús estamos unidos al Dios verdadero, que es el Dios Padre. Esto es lo que veremos el próximo día, cuando veamos 1 Juan capítulo 5, verso 20. Un pasaje muy importante. Lo vamos a ver en diferentes traducciones bíblicas y también en la versión interlineal griega española, que es lo importante, para que os deis cuenta, veáis cómo los falsos maestros trinitarios han pervertido este pasaje, han malinterpretado este pasaje de 1 Juan 5:20 para hacernos creer el gran error de que este verdadero Dios y la vida eterna es Jesús. Y no se trata de Jesús, el verdadero Dios, repito, es solamente el Padre. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, ¿qué es lo que dijo? En esto consiste la vida eterna, fijaos lo que dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna entonces? ¿Cómo podemos tener la vida eterna? Pues que conozcamos que el Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús, que te conozcan a ti, al Padre, como único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, la vida eterna, si queremos tener la vida eterna, tenemos que creer que el Padre es el único Dios verdadero, y Jesucristo es su enviado, es el enviado del Padre. Y así es como adquiriremos el conocimiento para tener la vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús, eso es lo que yo creo, eso es lo que creemos los cristianos bíblicos, que para conseguir, para tener la vida eterna, tenemos que creer en el Padre como único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado de Dios, el enviado del Padre, el Hijo de Dios. Bien, hermanos, pues si ya queréis añadir, queréis compartir algo más vosotros, pues podéis activar los micrófonos.
Y bueno, somos Juan de Dios, me puede llamar Juanfe. Soy de Almería, de España, sur de España. Trabajo ahora mismo de perito agrícola, tengo 26 años. Los datos creo que los podéis ver en el foro, si pincháis en Cresta de Gallo, que es mi nick en el foro.
Ajá, sí, ya recuerdo.
Mis datos están por ahí. Nada, soy cristiano.
Qué bueno, muy bien.
Desde hace 3 años y es un placer estar aquí con todos los hermanos. De verdad.
Pues bienvenido, hermano Juan. ¿Qué te reúnes? ¿En alguna iglesia evangélica ahí donde vives?
No, pues libre. Antes era católico, como mi familia. Uh-huh. Y bueno, pues gracias a Dios descubrí tu página web, que fue, yo creo que fue la herramienta que Dios utilizó para mostrarme la verdad. Y bueno, a raíz de ahí, pues empecé a leer el Nuevo Testamento y a edificarme.
Qué bien, hermano. Pues felicidades. Muchas. Felicidades por haber entrado en el camino. El camino, el único camino que lleva a la vida eterna, claro, que es Jesús. Pues bienvenido, hermano. Bienvenido a la sala. Esta sala es la que nos reunimos cada dos días tenemos una reunión. Siempre comenzamos a la misma hora, 11 de la noche, hora de aquí de España. Y cada 2 días las tenemos. Todas se graban, como sabes, todas estas reuniones, y luego las publico ahí en la página web.
Sí, y además esta tarde he estado escuchando la charla que tuviste ayer.
Sí.
Y me ha parecido muy edificante, muy buena. Uh-huh. Y espero que la de hoy sea... Quiero preguntarte sobre capítulo 2 de Filipenses.
Sí.
Has comentado sobre la divinidad del Señor durante su estancia en la Tierra. La opinión que...
Sí, hermano. Pues el pasaje lo dice bien claro. Cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre, estando en la condición de hombre. Filipenses 2 lo que enseña es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero, en el Stauros. Ahí la palabra griega que aparece es Stauros. Stauros, que significa madero. Entonces, cuando Jesús estuvo viviendo en la tierra, era un hombre. Cuando estaba en la tierra, era un ser humano como nosotros, era semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2 lo que enseña es que Jesús estaba en la condición de hombre. Era un ser humano, pero antes de ser un hombre, él era un ser divino, era un ser poderoso, estaba en forma de Dios, existía en forma de Dios, era de condición divina, como dicen otras traducciones. Entonces después se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo de esa divinidad, de esa gloria que tenía en el cielo juntamente con el Padre, y se hizo hombre. Eso es sencillamente lo que enseña Filipenses capítulo 2. y luego lo que dice es que después Jesús murió. Jesús murió y Dios le glorificó, le exaltó hasta lo sumo, le exaltó hasta lo máximo. Le exaltó hasta lo máximo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres que hay en los cielos, es decir, los extraterrestres, los que hay en la tierra, es decir, nosotros, los terrícolas, y los que viven debajo de la tierra, es decir, los intraterrestres. Todos estos seres del universo se postrarán de rodillas ante Jesús y reconocerán que Él es el Señor para gloria del Dios Padre. Eso es sencillamente lo que enseña Filipenses capítulo 2. Pero repito, es importante que entendamos que cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre, era un ser humano de carne y hueso como nosotros, como dice Pablo, estando en la condición de hombre. Ahí Pablo no dijo que Jesús cuando estaba en la tierra fuera Dios, tuviera condición divina. Lo que dice es que se despojó de esa condición divina antes de descender del cielo. Él era un ser divino, era de condición divina y entonces se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo de esa gloria, de esa divinidad que tenía en el cielo y se hizo hombre. Es la enseñanza, esa es la enseñanza que encontramos en Filipenses capítulo 2. Y que muchos pues la han pervertido, la malinterpretan, la deforman para hacernos creer que Jesús es solamente un hombre. Lo que enseña precisamente Filipenses 2 es la preexistencia divina de Jesús. Es lo que enseña Filipenses 2. Porque dice que Jesús ya estaba en forma divina, en condición divina, estaba en forma de Dios antes de hacerse hombre. Eso es lo que enseña Filipenses 2. Él existía en forma divina, en forma de Dios, y después se despojó de esa gloria, de esa divinidad, y se hizo hombre. Esa es la enseñanza de ese pasaje tan importante del apóstol Pablo. Y que muchos tanto pervierten, deforman, lo retuercen, cuando la enseñanza es bien sencilla.
Pues gracias, estoy de acuerdo.
Muy bien, hermano Juan. Juan de.
Sí, que te iba a preguntar una cosa. ¿Desde cuándo podemos considerar a Jesús hijo de Dios?
¿Hijo de Dios engendrado, te refieres?
No. Yo lo que me refiero es si él siempre, de toda la eternidad, fue hijo de Dios.
Siempre ha sido el hijo de Dios. ¿Y por qué sabemos eso, hermano Moy? Pues mira, lo sabemos, por ejemplo, porque ya en el Antiguo Testamento se habla del hijo de Dios. Se menciona el hijo de Yahvé. ¿Pasajes? Pues por ejemplo tenemos Proverbios capítulo 30, verso 4. El Salmo 2 también, ahí se habla del hijo de Yahvé. Honrad al hijo. Entonces, ahí ya en el Antiguo Testamento se habla del hijo de Yahvé. Se sabe que Yahvé tiene un hijo. Lo que ocurrió después es que este hijo de Dios, el Padre, el Dios Padre, lo engendró como ser humano, como ser mortal, como ser humano en el vientre de María. Cuando lo engendró por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo, lo engendró en María, en el vientre de María, y es cuando nació Jesús. Después nació Jesús como ser humano mortal. Ese fue ya el hijo engendrado de Dios. El hijo engendrado, pero como hijo eterno de Dios, él siempre ha existido, el verbo divino, el verbo de Dios, el hijo de Dios, ha existido siempre, el verbo de Dios nunca fue creado, ya existía en el principio, ya existía el verbo, y ya hemos visto en el estudio que os he dado, hemos visto cómo el verbo de Dios es Jesús, según el libro del Apocalipsis, es Jesús, y este verbo de Dios ya existía en el principio, cuando el universo, Génesis 1:1, cuando el universo fue creado por Dios, el verbo ya existía. Ya existía desde la eternidad, nunca fue creado por Dios, y este Hijo de Dios fue engendrado por el Padre cuando el Padre lo engendró en el vientre de María. Pero como Hijo de Dios eterno, él ya existía antes de hacerse hombre, porque ya el Antiguo Testamento se habla bien clarito del Hijo de Dios, del Hijo de Yahvé. Como Yahvé tiene un hijo, por eso es que los sacerdotes judíos, ya conocían la existencia de este hijo de Dios, de este hijo de Yahvé, y por eso es que ellos le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que preguntaron a Jesús? Pues le preguntaron si él era ese hijo de Dios. ¿Eres tú el hijo de Dios, el hijo del Dios viviente? Y Jesús dijo que sí. Y entonces falsamente le acusaron de blasfemia. Por lo tanto, los judíos religiosos ya sabían que Yahvé tiene un hijo, ya se habla del Antiguo Testamento del hijo de Dios. Así que el hijo de Dios es eterno, nunca fue creado, sino que siempre ha existido juntamente con el Dios supremo que es el Padre, siempre. Por eso Juan 17:5, que es lo que dice ese pasaje. lo dice bien clarito. Glorifícame con aquella gloria que tenía juntamente contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios, Jesús, el Verbo de Dios, como queramos llamar.
Hermano Tito.
Dime, hermano.
Eso llama la atención porque los judaizantes dicen que cuando se refería, cuando lo interrogaron, era que estaba pretendiendo ser un hombre sobrenatural, es lo que te trataron de poner ahí. Dice que la gran ramera, como ellos le llaman, que por eso fue que lo acusaron, no fue por lo que usted dice, que ellos desconocían de que Dios tenía un hijo. Lo que ellos dicen es que como la Biblia dice que Dios es uno, pues Cristo trató de Dios, que él era el Hijo de Dios, pero no tiene que ver nada con una preexistencia humana. Pero claro, la Biblia lo dice claramente, hay muchos pasajes, claro, incluyendo Juan, claro, el Antiguo Testamento, cuando se le aparece el varón que parece hijo de hombre al profeta Daniel y le da la confirmación de la profecía de Daniel 11. Y cuando se le aparece a Moisés, que lo ve de espalda, muchas de esas cosas.
Paso así la es palabra. Así es, hermano. Mira, hay un salmo impresionante, muy importante, que es el Salmo 2, un salmo que es precioso, es un salmo mesiánico. Ahí se habla del Hijo de Dios, del Hijo de Yahvé. Dice, honrad al Hijo, honrad al Hijo. Que es exactamente lo mismo que dijo Jesús cuando dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Bueno, pues la misma expresión aparece en Juan, en el Salmo, en el capítulo 2, en el Salmo 2 se habla del Hijo de Yahvé, del Hijo de Dios, y se dice bien clarito que honremos al Hijo. Por lo tanto, el Hijo ya existía antes de hacerse hombre, el Hijo de Dios ya existía juntamente con el Padre en el cielo. Y se aparecía a los seres humanos con el nombre del ángel de Yahvé. Jesús es un ángel, Jesús es el mensajero por excelencia de Dios. La palabra ángel, para el que no lo sepa, significa mensajero simplemente. Jesús es el mensajero por excelencia de Dios. ¿Quién va a negar que Jesús es el mensajero más importante de Dios? Eso no lo puede negar nadie. Jesús es el ángel principal de Dios, es el ángel, es el mensajero supremo, principal de Dios. Este mensajero es Jesús, y este ángel de Dios, este ángel de Yahvé, era el que se aparecía a los seres humanos. Tiene el nombre de Yahvé también, se llama también Yahvé, y se aparecía a los seres humanos hablando de parte del Dios supremo que está en el cielo, del Yahvé supremo que está en el cielo. Se apareció a Moisés, se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Moisés, se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros de forma humana, en forma mortal, vino a la tierra y habitó entre nosotros.
Tito, ¿me escuchas?
Sí, adelante, amada. Sí, Magdalena.
Sí. Bueno, cuando estaban los discípulos reunidos y Tomás dijo que él no creía hasta no ver y tocar a Jesús, sí, pues cuando Jesús se apareció entre ellos, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás replicó, Señor mío y Dios mío.
Sí, así es, hermana. Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor, Señor mío y Dios mío. Pero por encima de este Dios y Señor hay otro Dios y Señor supremo que es el Padre. Por eso es que Jesús dijo que el Padre es su Dios. El Padre, repito, es el Dios de Cristo, el Dios de Jesús. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, pero el Padre es nuestro Dios supremo, es nuestro Dios y Señor supremo, el Dios Padre. Él es el Dios, es la cabeza de Cristo, el Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. Pero Jesús, evidentemente, nuestro gran Dios y Salvador también. Por eso en Tito 2.13, un texto que he leído antes en el estudio bíblico, que es lo que dijo ahí el apóstol Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, es nuestro Señor y nuestro Dios, como dice en ese texto que has leído, de Juan, capítulo 20. Pero el Padre es nuestro Dios y Señor supremo. Es el Dios el cual es adorado en espíritu y en verdad, es el Dios Padre. Es el único que es adorado en espíritu y en verdad, es el que recibe la adoración suprema, es solamente el Padre. Eso es lo que enseña claramente el Evangelio, el Nuevo Testamento también.
Ah, hermano Tito.
Sí, hermano Cleo, adelante.
Bueno, cuando uno habla de padre, pero hay personas que miran a Jesús y dicen, estoy viendo al Padre. Pero si nosotros nos podemos a escudriñar y a entender qué es fe, o cómo la fe, la Biblia lo describe como es la certeza de las cosas que no se ven, la que estás convencido de que ahí está, tienes un convencimiento que ahí está. Mi opinión personal, cuando yo miro a Jesucristo, automáticamente por fe estoy viendo al Padre, pero por fe. O sea, no es que estoy viendo yo al Padre en su plenitud, es imposible, nadie ha visto a Dios, sino que por fe, pues aceptamos que el Padre estaba en Jesucristo por medio del Hijo, ¿correcto?
Sí, efectivamente, hermano. Sí, efectivamente, es así, porque Jesús es la imagen del Padre, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como dijo Pablo. Entonces, Jesús es la imagen de Dios. Jesús no es el Dios Padre, pero es la imagen del Dios Padre. Por eso es que dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque Jesús sea el Dios Padre, sino porque es la imagen del Dios Padre. O sea, si queremos conocer cómo es el Dios Padre, basta con que miremos a Jesús. Con que veamos a Jesús, conozcamos a Jesús, cómo es Jesús, el carácter de Jesús, cómo es el Señor Jesús, pues entonces llegamos a conocer cómo es el Dios Padre. Tal como es Jesús, así es el Dios Padre. Pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo. Como dice la Biblia, Él es el Dios de Cristo. Por eso es que Jesús le llamó mi Dios. El Padre es el Dios de Cristo. Por eso es que la gloria suprema siempre, ¿para quién es? Es para el Padre. Ya lo dice Filipenses 2:11, para gloria del Dios Padre. No dijo para gloria de Cristo, sino para gloria del Dios Padre. Cuando nos postramos ante Jesús y reconocemos su señorío, reconocemos que Él es nuestro Señor, y le obedecemos, entonces es el Dios Padre el que es glorificado, para gloria del Dios Padre. Lo dijo el apóstol Pablo bien clarito ahí en Filipenses 2:11.
Amén. A mí me gustó un ejemplo que una vez me dio una persona y me dijo, dice, por ejemplo, dice, esta persona va a construir un edificio muy grande aquí en la ciudad. Entonces se requiere al ingeniero fulano, ingeniero sutano. Bueno, entonces los ingenieros, los arquitectos empezaron a hacer un plan de esa construcción. Entonces ellos, cuando ya terminaron su plan, le entregaron ese plan a los trabajadores de construcción. Entonces los trabajadores hicieron el trabajo, hicieron ese edificio magnífico, y al final se dan las gracias a los trabajadores por poner mano de obra de calidad en esa obra. Pero cuando se requiere, por ejemplo, como lo que sucedió en las Torres Gemelas, vamos a decir, te fijas, hermano, que los investigadores no se fueron a investigar a los trabajadores, sino que fueron a investigar a los que crearon ese plano, los que crearon la construcción. De igual manera, se le da, se lleva la responsabilidad el que hace la creación. En este caso, nuestro Señor Padre hizo este gran mundo, el universo y todo lo que en él hay. Él hizo ese plano, él lo formó de su propia inteligencia, como si es que se puede decir así. Él formó eso y se lo entregó al Hijo, a que el Hijo ejecutara esa construcción que se hizo.
Así
entonces es algo, es interesante, porque si yo miro al Hijo, entonces pues yo por fe estoy viendo al Padre, aunque sabemos que al Padre nunca nadie le vio jamás, porque muere el hombre, la carne no puede resistir tal presencia. Como miramos a Moisés, estaba en la presencia del Hijo y esto era el Hijo, Jesucristo. Y mira lo que sucedió, hermano, cuando bajó de esa montaña, la Biblia describe que su rostro resplandecía tanto que aún los israelitas tuvieron que, él mismo se tuvo que poner un velo para no. Entonces, eso es el Hijo, ahora el Padre, hermano, solo me doy una idea, ¿verdad? Pero es algo así como yo entiendo, hermano. Si me pueden corregir, gracias. Bíblicamente pues lo acepto, sí.
Es totalmente correcto lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, es bíblico 100% lo que has dicho. Efectivamente, el Creador Supremo fue el Padre, él fue el arquitecto universal, es el arquitecto supremo. Como el ejemplo que has puesto es perfecto, o sea, un edificio, ¿quién es el verdadero creador de ese edificio? Es el arquitecto, es el que lo ha diseñado, el que ha decidido crearlo, él es el que lo ha creado. Pero él no lo creó directamente, él pasó los planos de construcción, se los dio a los obreros maestros, y fue el obrero maestro el que ejecutó la obra creadora diseñada por el arquitecto. Pues lo mismo ocurrió con el universo, el diseñador supremo, el creador supremo es el Padre, el Dios Padre, y él creó el universo, pero por medio del Verbo, por medio de su palabra, que es Jesús, por medio de Jesús, el Hijo de Dios, ejecutó esa obra creadora. Jesús puso los cimientos de la tierra, como dice Hebreos capítulo 1, él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Jesús fue el que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Pero quien decidió crear el universo no fue Jesús, no fue el Hijo. Quien decidió crear el universo, quien lo diseñó, fue el Dios Supremo, el Padre. Fue el arquitecto universal, que es el Dios Padre. Fue el que creó el universo, pero por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Y esto es lo que no entienden los trinitarios. Los trinitarios lo que enseñan es que Jesús fue el creador del universo, que Jesús fue el quien creó los cielos y la tierra. Y los que ellos no entienden, no quieren aceptar los trinitarios, es que el creador supremo fue solamente el Padre. Jesús lo que hizo fue simplemente ejecutar esa obra creadora. Es el mediador, como dice 1 Corintios 8:6. Dice que para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. O sea que Jesús fue el mediador. Fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo, para crear los cielos y la tierra. Eso es lo que enseña clarísimamente la Biblia. Por lo tanto, el Hijo no es el creador. Por eso es que el Hijo Jesús no es adorado. Jesús nunca es adorado. ¿Por qué Jesús no es adorado en la Biblia? Pues Jesús no es adorado porque él no fue el creador. Él no fue quien diseñó el universo. Quien lo diseñó es el Padre. Por eso el Apocalipsis, hay un pasaje del Apocalipsis muy importante que dice bien clarito: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, etcétera, etcétera. Está refiriendo al Padre. Dice que por su voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad del Padre. Por su voluntad existen y fueron creadas. Fue por la voluntad de Dios el Padre. Él decidió crear todas las cosas y las hizo. Pero por medio de su Hijo, por medio de Jesús. El Verbo. Y el ejemplo que has puesto del edificio ese es un ejemplo muy bueno. Quien construye, el verdadero creador de un edificio es el arquitecto, o los arquitectos, es el que ha creado, quien ha decidido crear el edificio. Pero lo creó por medio del obrero maestro. Él entregó los planos de construcción al obrero maestro y fue él quien ejecutó la obra. Pues lo mismo hizo Jesús. Jesús es como si fuera el obrero maestro y él fue el que ejecutó la obra creadora, procedente del Dios Padre.
Tito, sí. Ahora tenía otra pregunta, porque has dicho anteriormente, ¿no?, que Jesús es el ángel o mensajero más importante de Dios,
sí,
¿no?
Sí.
Pero él es arcángel, ¿no?
el jefe, él es el jefe de los ángeles. La palabra arcángel, claro, es que la gente pues no entienden esto, mucha gente.
Eso es una blasfemia.
Muchos no se han enterado que la palabra arcángel significa jefe de ángeles, jefe de los ángeles.
Ese es Satanás, el arcángel. Jesucristo no está al nivel de Satanás, obviamente no.
Vamos a espera, deja que termine yo, Madalena. Jesús es el, Jesús tiene ángeles a su servicio. Jesús es el jefe de los ángeles. Quien diga que Jesús no es el jefe de los ángeles es un blasfemo y no cree en la Biblia. O sea, decir que Jesús
es una blasfemia decir que es un arcángel.
¿Pero tú sabes lo que significa la palabra arcángel, Madalena?
Es una creación de Dios. Jesús no es una creación de Dios.
No. ¿Y quién ha dicho que Jesús fue creado? Si yo siempre he estado diciendo todo el rato que Jesús no fue creado. La palabra arcángel significa jefe de ángeles.
Arcángel es creación de Dios.
El apóstol... No. La palabra arcángel significa jefe de ángeles. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo llamó a Jesús, le llamó bien clarito, arcángel. Él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz del Señor Jesús es la voz de un arcángel, es decir, la voz poderosa de el jefe de los ángeles. Por eso es que Jesús, dice la Biblia, que va a venir del cielo con gran poder y gloria, vendrá con todos sus ángeles. Con todos sus ángeles, porque él es el jefe de los ángeles, él es el arcángel, el jefe de los ángeles. Eso es lo que significa la palabra arcángel. Y por eso es que el apóstol Pablo le llamó arcángel al Señor Jesús. O sea, eso que tú dices de decir que eso es una blasfemia, es absolutamente falso, es una tontería. Jesús es el jefe de los ángeles porque lo dice la Biblia, y punto. Lo dice el Evangelio. Jesús tiene ángeles a su servicio.
En Apocalipsis 7:10 dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Claro, ¿y qué?
Y en el 17 del mismo capítulo dice: y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, en Apocalipsis 7:10 y 17 dice: y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono
y a Cristo
y al, y al Cordero.
Pero yo he negado eso.
Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Bueno, todo el capítulo pone.
Yo he negado, hermana. Yo he negado, Magdalena. Yo he negado que Jesús sea nuestro Salvador.
Y en el versículo 17 es el Cordero Jesús el que está en el centro del trono.
¿Pero yo es que he negado eso acaso?
Pero es que Jesucristo no es arcángel, es Dios hecho hombre.
Ah, o sea que tú no crees que Jesús es el jefe de los ángeles.
Dios es Jesucristo es jefe de todo.
Jesús es el jefe, tiene ángeles a su servicio, ¿verdad? Jesús tiene ángeles a su servicio, él es el jefe de los ángeles.
Eso no lo hace arcángel.
No, la palabra arcángel significa jefe de ángeles. El jefe de los ángeles, eso es un arcángel, ¿entiendes, Madalena? El apóstol Pablo llamó a Jesús, vete a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. ¿Qué es lo que dijo?
Dios con voz de trompeta, eso lo hace trompeta.
No, escucha, Jesús, el apóstol Pablo dijo que descenderá del cielo con voz de arcángel,
eso no lo hace arcángel.
Como que no, sí, la voz
viene con voz de arcángel, eso no lo hace arcángel.
Como que no, tiene la voz poderosa del jefe de los ángeles, eso es lo que significa que descenderá del cielo con voz de arcángel. Descenderá del cielo con voz poderosa de arcángel, el jefe de los ángeles.
Eso no lo hace arcángel.
Pero si Jesús es el jefe de los ángeles, ¿cómo no va a ser arcángel? Si la palabra arcángel
es el jefe de los ángeles y no lo hace arcángel eso a Dios, al Padre.
Si la palabra arcángel significa jefe de ángeles, ¿tú no crees entonces que Jesús sea el jefe de los ángeles?
Jesucristo no es arcángel, porque lo estás poniendo al nivel de Satanás.
¿Cómo que al lado de Satanás? ¿Quién está poniendo Jesús al lado de Satanás? No digas
tonterías.
Al mismo tonterías.
Nivel, porque Satanás era un arcángel.
Ah, sí, ¿dónde dice la Biblia que Satanás era un arcángel? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Se llamaba Luzbel.
No lo dice. Ahí la Biblia nunca dice, tú dame un versículo donde se diga que Satanás, el diablo, era un arcángel. A ver si lo encuentras en la Biblia. Yo lo que te estoy diciendo es que Jesús es el jefe de los ángeles, porque va a venir del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Mateo capítulo 25, verso 31. Y la palabra arcángel significa el jefe de ángeles. El jefe de ángeles, y por lo tanto Jesús es arcángel, como descenderá del cielo con voz de arcángel. y acompañado por la trompeta de Dios, porque el Señor cuando venga va a sonar la trompeta poderosa, la trompeta celestial, que dice la Biblia, la séptima trompeta.
Cuidado, porque si
y entonces los
voz de trompeta, no lo vayas a decir que es una trompeta.
Que nadie, yo no he dicho por ninguna parte que Jesús sea una trompeta, he dicho que va a descender del cielo acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios, que es cuando los muertos van a resucitar, van a oír la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Su venida va a estar acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios, eso es lo que enseña la Biblia. Pero no que Jesús sea una trompeta, ¿cómo voy a decir? Yo jamás he dicho esa idiotez de que Jesús sea una trompeta. ¿Cómo va a ser Jesús una trompeta? Él va a descender del cielo con voz poderosa, con voz de autoridad, la voz del jefe de los ángeles, es decir, con voz de arcángel, y va a descender del cielo con trompeta de Dios, es decir, acompañado por la... acompañado
con voz de arcángel, ya eso lo hace arcángel.
Claro, si Jesús es el jefe de los ángeles, por lo tanto es arcángel.
¿Qué pasa en eso para simplemente decir que es el jefe, para que decir que es un arcángel? ¿En qué más te basas?
Pues en que Jesús es el jefe de los ángeles y por lo tanto es arcángel.
¿Dónde lo dice la Biblia?
El que no lo dice la Biblia.
¿Dónde
que
lo
Jesús,
dice?
Pues mira, por ejemplo, Mateo capítulo 25, verso 31. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que el Señor va a venir del cielo acompañado, dice, con todos sus
eso
ángeles.
Eso no lo hace arcángel.
Pero si dice que vendrá con sus ángeles es porque él es el jefe de los
pero
ángeles.
Eso no lo hace arcángel.
¿Cómo que no? Si arcángel ¿eso? significa jefe de ángeles. Es el jefe de los ángeles. Decir que Jesús, mira Magdalena, decir que Jesús no es el jefe de los ángeles de Dios es una de las mayores tonterías, una de las mayores doctrinas anticristianas que se puedan decir. Pues claro que Jesús es el jefe de todos los ángeles de Dios. ¿Cómo Jesús no va a ser el jefe de los ángeles?
Si eso
pues
no
claro
lo
que
hace
lo es. Pues claro que le hace arcángel, porque arcángel significa jefe de ángeles.
No, porque Dios, porque Jesucristo no es creación de Dios,
pero
es
quién,
Dios hecho hombre.
Pero ¿quién ha dicho que ese arcángel, que Jesús, el Hijo de Dios, haya sido creado? Si yo todo el rato he estado diciendo
porque
en el estudio bíblico...
Porque un arcángel es creación de Dios.
De eso nada. ¿Quién te ha dicho a ti que el arcángel Jesús es una creación de Dios? ¿He dicho yo eso?
Porque
¿he dicho
los
yo
arcángeles
eso alguna vez?
¿Son creación de Dios?
No, el arcángel Jesús no. Jesús es el Hijo de Dios, es eterno, como he dicho bien clarito en el estudio. El Verbo
entonces
de Dios es eterno.
Arcángel.
Pues claro que es el jefe
los
de los ángeles.
Los ángeles no son eternos.
Pero ¿quién te ha dicho tú que el arcángel Miguel no, digo, el arcángel Jesús no es eterno?
Estás
he dicho yo eso.
El que
sí fue creado por Dios es Miguel. El arcángel Miguel, que Miguel no es Jesús.
Así que Jesucristo enseña... lo pones al mismo nivel de Miguel.
No. El arcángel, no, la Biblia enseña bien clarito que el arcángel Miguel está al servicio de Jesús.
Eso es lo que piensan los testigos de Jehová también.
De eso nada, lo que te estoy diciendo yo, eso que estás diciendo es mentira, Magdalena. Los atalayados lo que enseñan es que Jesús es el arcángel Miguel. Yo no estoy diciendo que Jesús sea el arcángel Miguel. Miguel no. Está al servicio de Jesús, como dice el libro de Daniel capítulo 10. El arcángel Miguel está al servicio de Jesús. ¿Vale? Jesús es superior al arcángel Miguel. Jesús es superior. Miguel está al servicio del Señor Jesús. Eso lo dice cualquiera. Otro día voy a dar un estudio sobre el libro de Daniel, capítulo 10. Se habla de ese varón celestial. Vamos a ver cómo es Jesús. Ese varón celestial es Jesús. Y ahí se dice bien clarito que Miguel, el arcángel Miguel, está al servicio de Jesús. Por lo tanto, Jesús no es el arcángel Miguel. Jesús no es Miguel. Lo que enseñan los jehovitos atalayados es mentira. Jesús no es el arcángel Miguel. Jesús es el jefe de todos los ángeles. Jesús es el jefe de todos los ángeles, pero Jesús no es el arcángel Miguel. Eso es lo que el error de uno de los errores de los testigos, de los atalayados, es enseñar que Jesús es Miguel. Eso es mentira.
Pues el error de los sabiondos es decir que Jesucristo es un arcángel.
No, y
los sabiondos creen...
El error de los heréticos es decir que Jesús no es el jefe de los ángeles. A ver, adelante, hermana.
Sí, a ver, para que quede un poquito más claro aquí a Magdalena. Por ejemplo, a ver, te lo voy a poner con piedritas y bolitas a ver si así lo entiendes.
A ver, ¿qué está hablando ahora Jessica?
No, escucha. Un doctor no nace siendo doctor, ¿cierto? Y un doctor tiene su superior, que es un doctor general. Todo tiene un rango. Tito no está diciendo que sea igual a Miguel. Por supuesto que no. Es mucho más alto. Claro. Pero él se está basando en el significado de la palabra arcángel.
Exacto.
No está diciendo que él sea un ser del mismo rango que Miguel.
Exactamente.
O que Gabriel, o que Uriel.
Está diciendo para nada, que simplemente no es Dios.
No, 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 no. Él está diciendo que él es una
criatura no por el
significado. A ver qué está hablando Jessica.
Por el significado de la palabra. No, no está diciendo en ningún momento que no sea Dios, para nada. Simplemente te está diciendo que Jesús es el jefe de los ángeles por el significado de la palabra arcángel, y por eso también se le puede decir arcángel. O sea, claro, sería jefe de ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todo.
¿Dónde dice que es jefe de los arcángeles? Y eso no lo hace arcángel.
A ver, entonces, defíname tú qué es un arcángel.
Muy buena pregunta. A ver, Magdalena,
no, yo te digo que ¿qué es un arcángel? Jesucristo es Dios, te lo puedo decir, está en Hechos 2.36, dice a este Jesús.
Sí, 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 Dios le pero no te salgas de la pregunta.
No, no, no,
no te salgas de la pregunta. La pregunta es...
Yo estoy, yo estoy defendiendo es la deidad de Cristo.
¿Pero quién está negando aquí la deidad de Cristo, Magdalena? ¿Yo he negado la deidad de Cristo en algún momento? En el estudio bíblico, por ejemplo, que he dado.
Simplemente al decir que es un arcángel, ya no estás diciendo que es Dios.
No, eso es una tontería. Yo he repetido más de 50 veces en el estudio bíblico de hoy, más de 50 veces que Jesús es un ser divino, es Dios. Es un ser poderoso.
Tú dices que es otro Dios. ¿Para ti cuántos dioses existen?
Pues la Biblia dice que existen muchos dioses, en el cielo y en la tierra, en los cielos y en la tierra.
Bueno, pero el Dios verdadero,
el Padre,
el Dios de los judíos,
el único Dios verdadero, Magdalena, es el Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 17, verso 3?
Sí, pero yo te digo a ti un versículo y no vas a él. A ver, ve a Hechos 2.36. O ve a Hechos a 16.31 y 34, donde se refieren a la creencia en el Señor Jesús como creer en Dios. ¿Por qué no vas tú a esos?
Sí, claro que hay que creer en Jesús. Pero vamos a ver, Magdalena, ¿qué es lo que dijo Jesús?
Vamos a ver,
en Juan 17.3, para tener la vida eterna, para tener el conocimiento de la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que creer? Según Juan capítulo 17, verso 3.
¿Por qué no vas a los versículos que yo te digo?
En esto consiste la vida, eterna, escucha Magdalena, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, como único Dios verdadero. ¿O es que tú crees que Jesús mintió cuando dijo esas palabras? Jesús dijo bien clarito, Juan 17.3, lo puedes leer en tu Biblia. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Más clarito que el agua. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que creer en el Padre como único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado de Dios. Más claro no puede ser. Eso lo dijo Jesús.
También a mí me quedará claro donde pone en Hechos 10.36 que dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Claro, he negado yo eso, que Jesús sea el Señor. Si es lo que estoy diciendo, he dicho más de 100 veces en este estudio, en esta
o sea,
charla. De...
tú dices que es arcángel.
Vamos a ver, he dicho bien clarito que para tener la vida eterna hay que creer en el Padre y en el Hijo. En el Padre como único Dios verdadero y en Jesús como en el enviado de Dios, ¿vale? Entonces Jesús es el Señor, hermano, para gloria del Dios Padre. Sí, adelante, hermano.
Yo quisiera dar un pequeño ejemplo para ver si puede entender un poquito más. Mi padre tenía un negocio y yo trabajaba con mi padre. Entonces, mi padre era mi jefe en el trabajo, pero no dejaba de ser mi padre en la carne, ¿me entiende? Entonces, el Señor Jesucristo, si entendemos el significado de el jefe de los ángeles, entonces es jefe, pero no deja de ser Dios. Es jefe de los ángeles, pero sigue siendo su Dios.
Claro. Exacto. Es que Jesús...
Es lo que quiere decir el hermanito.
Eso es lo que estoy diciendo exactamente, Juan. Jesús es Dios, Jesús es el jefe de los ángeles y es nuestro Dios. Pero si he dicho antes, he citado Tito, a mi tocayo Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y además es el jefe. Es el jefe de los ángeles, como muy bien ha dicho Juan Castro. Jesús es Dios, es nuestro Dios, y es el jefe de los ángeles. Pero el Dios supremo, el Dios de Cristo, ¿quién es? Es el Padre. El Padre es el Dios del Hijo.
No hay dos dioses.
Pues la Biblia lo dice bien clarito, que hay dos dioses y Dios, hay dos señores, que son el Padre y el Hijo. Pues mira, te voy a citar un texto, Magdalena, muy importante, que lo citó hasta el propio Jesús. Cuando hay un salmo en la Biblia del rey David que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Te has dado cuenta de lo que he dicho? El rey David dijo: dijo el Señor a mi Señor, dos señores. Dijo el Señor, que es el Padre, el Señor Supremo, a mi Señor, es decir, a Jesús, siéntate a mi diestra. ¿Cuándo se sentó Jesús a la diestra de Dios? Pues cuando resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor bueno, a mi Señor, dos señores, ahí los tienes.
¿Qué dices de Apocalipsis 7, 10 y 17, donde dice: y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero? ¿Sí? En el 10 dice, nótese que en el versículo 10 es Dios el que está sentado en el trono, y en claro, el versículo 17 es el Cordero, Jesús.
No, Magdalena, según el Apocalipsis, el que está sentado, el único Dios que está sentado en el trono es el Padre. ¿Por qué sabemos que es solamente el Padre? Porque si tú te lees el capítulo...
¿No lees Apocalipsis 7,
17? Léete el capítulo 5 del Apocalipsis, ahí se dice bien clarito que el Cordero, que es Jesús, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. El Cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono. ¿A quién se acercó Jesús? Al Dios Padre. Él es el que está sentado en el trono con el libro sellado con los siete sellos. Entonces el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos y comienza a desatar los sellos. ¿Entiendes? Por lo tanto, según el Apocalipsis, el Dios que está sentado en el trono es el Padre. Jesús está en medio en el trono de pie, el Cordero de pie, como dice el Apocalipsis, el pie de pie en medio del trono. Pero el que está sentado en el trono es el Padre. Él es el que está sentado en el trono y el que recibe la adoración universal es el Dios Padre. Es lo que enseña el Apocalipsis bien clarito.
Jesucristo es el camino, o sea, es el camino de Dios.
Claro. ¿Quién lo ha negado eso? Eso lo he negado yo.
Bueno, y Emmanuel, ¿qué significa Dios con nosotros?
Dios, el Dios unigénito, ¿eh? Y ese Dios unigénito, que es Jesús,
Dios se con hizo nosotros. Carne
y habitó entre nosotros. El Dios unigénito, ¿qué dice Juan 1:18?
No es él, es Dios con nosotros, no es un Dios, otro Dios, dice Dios con nosotros.
Sí, pero ¿qué dice? Hay que aclarar eso. ¿Qué dice Juan 1:18? Al Dios Padre, nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús es el Dios unigénito, un Dios único en su género.
No es el Dios, es Dios. No es el Dios o un Dios, es Dios con nosotros.
Pero vamos a ver, si te lo estoy diciendo, que Jesús es Dios unigénito, un Dios único en su género, y el Padre es el Dios de Cristo. El Padre no es el mismo Dios, Jesús no es el mismo Dios Padre como tú pretendes hacernos creer. Jesús y el Hijo, el Padre y el Hijo no son el mismo Dios, porque el Evangelio dice bien claro que el Padre es el Dios de Cristo.
No dice otro Dios con nosotros, dice Dios con nosotros.
¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Pues el Dios unigénito.
Isaías 7:14, la profecía de que Jesucristo, el Mesías, iba a venir.
Sí, en Isaías.
Dios iba a venir.
En Isaías 9:6, ¿cómo se le llama al Mesías? Se le ha llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claro, Jesús es Dios fuerte, Jesús es Dios poderoso, pero el Todopoderoso, el Supremo, es solamente el Padre. Por eso es que fue el Padre, por eso es que
uno de sus nombres será Dios fuerte.
Dios fuerte, poderoso. Otras traducciones dicen Dios poderoso. Jesús es Dios poderoso, eso nadie. Eso yo no. Eso lo dice bien claro la Biblia.
Designada a que nosotros hablemos.
Jesús es Dios poderoso y el Padre es el Dios todopoderoso. ¿Queda claro? El Padre fue. El Padre, Magdalena, es el que creó los cielos y la tierra. Es el Todopoderoso Supremo. Por eso es que el Padre entregó toda potestad a Jesús en el cielo y la tierra.
Isaías 9:6 se refiere a Jesús, el Mesías, e indica que uno de sus nombres será Dios fuerte, que es, claro, en hebreo es el Gibor. Sí, la misma frase se dice respecto a Yahvé en Isaías 10:21.
Claro, es que Jesús también es Yahvé. Claro, ¿Cuándo he negado yo que Jesús sea también lleve?
Por intención expresar la naturaleza del niño, entonces sería un engaño. Su nombre será llamado, significa esto es lo que es, no esto es lo que su nombre significa. Pero él no es lo que se dice.
Que sí, que Dios, que Jesús es Dios poderoso, que es lo que te estoy diciendo. ¿Quién lo está negando eso? Pero el Padre es el Dios todopoderoso. El Padre es el todopoderoso supremo. Por eso es que el Padre fue el que entregó toda potestad al Hijo. ¿Quién le ha entregado al Padre todo el poder que tiene? A ver, ¿quién se lo ha entregado? ¿Se lo ha entregado a alguien? ¿Se lo ha dado a alguien? ¿A que no?
Bueno, si tú crees que Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre, entonces no tenemos que discutir.
Yo lo que creo es que Jesús es el Dios unigénito hecho hombre, es el Verbo de Dios hecho hombre. Eso es lo que enseña el Evangelio.
Tú quieres confundir a los que están escuchando, diciendo que es el Dios, no sé qué. Pero tú podrías confesar con tu boca lo que me has dicho a mí, que Jesucristo es otro Dios. Eso no es verdad.
Jesús es el Dios unigénito. Jesús es el Hijo de Dios, ¿vale? Jesús es el Hijo de Dios, es lo que dijo Jesús. Es Dios hecho hombre, el Dios unigénito hecho hombre, el Hijo de Dios, que es divino. Vamos a ver, la Biblia, Magdalena, habla muy claramente de la existencia de muchos dioses. Si es que la Biblia, a ti te han metido en la cabeza los herejes trinitarios, te han metido en el coco de que la Biblia solo... No, déjame hablar. A ti te han engañado y te han dicho que solamente existe un Dios. La Biblia jamás dice que solo existe un Dios. La Biblia enseña claramente que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra. Por eso es que la Biblia dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Los que enseñan que solamente existe un Dios están mintiendo. No tienen ni idea de la Biblia o están rechazando la Biblia, ¿vale? La Biblia enseña...
Para yo hablar, porque tú estás como queriendo acaparar.
Hay muchos textos en la Biblia que hablan de la existencia de muchos dioses, y punto. O sea, el que lo niega esto es porque no conoce la Biblia.
Claro,
o porque no cree en la Biblia.
Las vírgenes que tienen todos los españoles y todo eso son dioses, ídolos.
No, yo no estoy hablando de ídolos falsos, yo no estoy hablando de ese tipo de dioses. Pues estoy hablando de seres poderosos.
A Zeus y a todos esos. Claro que hay muchos dioses, pero el verdadero Dios y el único Dios que real es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo.
¡No! No. ¿Quién es el único Dios verdadero según Juan 17:3? Léete Juan 17:3, vamos a abrirlo. Juan 17:3.
Vamos a abrir Isaías 9:6 también. ¿Por qué no le basta?
Sí, pero vamos primero a Juan 17:3. A ver quién es el único Dios verdadero. Sí, espera un momentito, hermano. Vamos un momento a Juan 17:3. A ver quién es el único Dios verdadero.
Pero no fuiste a Hechos 16:31 cuando yo lo mencioné. ¿Por qué voy a ir yo al que tú dices?
No, vamos, voy a leer yo. Bueno, pues no quieres, no vayas. Yo voy a leer el pasaje de Juan 17:3. Son palabras nada menos que son palabras del propio Jesús, no son palabras que yo me he inventado. Dice Jesús, "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, está hablando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado." El que no cree en estas palabras es porque no cree en Jesús, así de simple. Tú me acabas de decir hace un minuto que el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues aquí Jesús está diciendo bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre. ¿A quién voy a creer antes, a Jesús o a ti? Yo le creo a Jesús. Yo a ti ni a ningún trinitario le creo. Aquí Jesús dice bien claro que el único Dios verdadero es el Padre. ¿Sí? Y Jesús es el enviado. Adelante, hermano.
Puedo... Sí, no, yo lo que quería preguntarle a Margarita, si ella es trinitaria o paternalista.
Magdalena se llama.
Magdalena, perdón.
Magdalena.
Ya se fue.
A ver, Magdalena creo que se ha marchado. A ver, no sé si se habrá marchado o se ha caído. Espera, la voy a añadir otra vez a la sala. Ella es trinitaria, Moy.
Sí.
Sí, parece como ocupado. De momento parece que no quiere entrar en la sala. Sí, Magdalena es trinitaria. Ella es evangélica.
Sí.
Ella es evangélica trinitaria. Y lo sabes que los evangélicos pues son trinitarios.
Claro, claro.
Todos ellos. El 99% de ellos son trinitarios. Uh-huh. Y ya hizo como ayer igual. Estábamos en la sala y se largó de la sala. Se enfada y se va. Pega el portazo y se va. Pues ahí hoy ha hecho lo mismo. Ha cogido y se ha largado. Son así de fanáticos, los trinitarios.
Hola, hermano Tito.
Sí, hermano Cleofás. ¿Qué tal?
¿Se puede?
Claro, adelante. ¿Puede pasar usted?
Diga usted. Gracias. Oye, hermano, me da risa, hermano, porque en realidad, como Satanás, en realidad es Satanás el que ha tenido engañada a esta gente. Porque mira, hermano, la escritura es muy sencilla. Es sencilla para los sencillos. Para el que es complicado de cabeza,
Claro.
ahí se da a torones a cada rato. Pero
Efectivamente.
yo he estado oyendo la conversación entre Magdalena y entre Tito, y soy testigo que en ningún momento Tito ha negado que Jesús sea Dios, en ningún momento. Yo lo entiendo perfectamente, pero oigo a Magdalena y ella, lo que yo miro allí es que hay personas que cuando leen la escritura, en realidad no están creyendo lo que la escritura dice, sino que la leen, pero no lo creen lo que la escritura,
Exactamente.
si uno lee la escritura y acepta así de simple como está escrito, no hay
Así es.
confusión alguna, no hay. Pero cuando uno empieza a divagar en su mente que le dejan, le meten ideas de ejemplo, ideas de los iglesieros, entonces cuando ahí viene el problema,
Así
ahí.
es. Así
Y
es.
hermano, te digo eso porque yo entiendo a Magdalena y la entiendo perfectamente porque yo tenía ese problema. Yo estaba en esa situación en un tiempo.
Sí, y yo también.
Entonces, e incluso mi esposa también, y bueno, empezamos a leer la escritura y a aceptar lo que la escritura dice. Y mi esposa, fíjate, mi esposa siendo nacida y crecida en el pentecostalismo, en la iglesia que le llaman la Unida Pentecostal, pues ella también tenía un problema creyendo que Jesús es el mismo Padre, Él es el mismo. Pero leíamos la escritura y le digo, mire, mire, mija, le digo, usted lea la escritura y si la escritura dice así, entonces así que sea, así de simple, aceptarlo. Entonces dice mi esposa, dice, wow, dice, qué maravilloso, dice, porque es más fácil entender entenderlo, porque entender así, porque ella creía que era Jesús era el Padre, pero se ha dado cuenta por medio de la escritura que Jesús es el Hijo de Dios y que Él no es el Padre, de ninguna forma puede serlo. En
Claro.
primer lugar, porque está bien definido que al Padre nunca nadie le vio jamás, ni hemos visto su apariencia. Entonces, si decimos que lo vemos en Jesucristo, que Él es, entonces se contradice la escritura en este caso. Pero
Efectivamente.
quería solo añadir esto, hermano. Adelante, paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano. Claro que
Esto
sale.
sucede mucho, hermanos.
Sí, Juan. Adelante, Juan.
Sí, sucede mucho con la, porque yo también pertenecía al Pentecostés y cuando estaba en la iglesia meten tantas ideas a uno que desgraciadamente después uno no le cree a la Biblia, le cree a los líderes, a los pastores. Y
Exacto.
es muy fuerte de sacarlos del error, o sea, es
Ahí
por
estoy.
iluminación del Señor, es porque señoría.
Muy
Pero yo
bien.
también paso con esos problemas con la gente que yo conozco que está dentro de las iglesias, les explica uno, les abre las escrituras y teniendo ojos no ven y teniendo oyen también, como dijo el Señor, entonces sí es un corte que ellos o difícil que ellos acepten, pues, porque como les digo, pues creen más en los líderes que en lo que está escrito. Y dijo el hermano Cleofas, dijo algo muy, muy interesante, ¿cierto? Lea la escritura como le dijo a su esposa y lo que esté escrito, eso es. Y es maravilloso y es más simple así. Paso palabra.
Así es, hermano Juan. Si es que prefieren creer antes en la tradición de su iglesia, en lo que enseñan sus líderes, antes que creer en la Biblia, antes que creer en la
Hermano
escritura.
Tito, quiero una parte.
Adelante, hermano. O adelante, Omar, adelante.
Sí, mire, hermano Tito. Es verdad, yo nací y me crié en la doctrina pentecostal y la doctrina de pentecostal se basa mucho en lo que dicen los líderes y ellos ciegamente dicen que lo que dicen los líderes se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Y ellos ponen, ellos aseguran que lo que dice el pastor o dice un evangelista está en la Biblia. Y cuando uno viene a refutar con ellos, nos dicen que somos herejes, que somos unos hijos del diablo, que hemos apostatado, que hemos sido engañados. Sí, y claro, caemos en ese rechazo por haber solamente escudriñado la escritura y ver que realmente lo que dice la palabra de Dios va a contrario a las enseñanzas de ellos. Porque una de las cosas que a mí me siempre eso es lo de la Trinidad y lo del rapto de la iglesia, que siempre lo tengo en el tema de muletilla, porque eso es la base del pentecostalismo.
Sí, sí.
La Trinidad y el rapto pretribulacionario.
Sí.
Y los hermanos que no, que llevan poco tiempo, yo les recomiendo que lean el estudio mío de las siete iglesias, que está en audio, que lo dimos el hermano Tito y yo hace par de meses, que habla acerca de una de las iglesias que concuerda completamente con la doctrina pentecostal, para que vean lo que Cristo se refiere a esa doctrina, que es muy similar a la doctrina pentecostal. Paso palabra.
Así es, hermano. Efectivamente, yo antes estaba hablando con Madalena. Ella lo que más predica, estuvimos hablando del rapto de la iglesia, el rapto secreto, y fanáticamente por diciéndome la típica doctrina de que ellos se van a ir al cielo, que se van a ir antes de que venga el reinado de la bestia, el gobierno mundial de la bestia, y que no van a pasar por la tribulación. Esa es la típica doctrina evangélica. Esta señora es evangélica, ella no es pentecostal, es evangélica. Porque la doctrina, la gran mentira de los pentecostales, no solamente es enseñada por los pentecostales, también en general todas las iglesias evangélicas enseñan esta mentira del rapto de la iglesia antes de la tribulación y del trinitarismo. La enseñan prácticamente todas las iglesias evangélicas. Y lo que es sorprendente de esta señora es que cuando se enfada, o sea, entra en las reuniones como ayer, y cuando no le gusta lo que oye, pues coge, da el portazo y se va de la reunión, se va de la sala. O sea, me parece sorprendente hasta qué punto de fanatismo llegan los evangélicos, que son incapaces de escuchar la verdad. O sea, están tan engañados, tan cegados por Satanás, están tan cegados por el diablo que les molesta escuchar la verdad. Por lo menos que se queden en la sala escuchando, pero ni siquiera eso. O sea, están tan cegados y están tan fanatizados que dan el portazo y se van. Encima sin decir adiós, por lo menos se podían ir despidiéndose de los hermanos, no dicen ni adiós.
Pues hermano, hay algunas personas que hasta ellos se sacuden la ropa enseñando, como hacían los fariseos, que se rompían, sí, sí, se rasgaban las túnicas, y
sí,
porque no aguantaban la palabra, sí.
Sí, eso lo dijo Jesús también, cuando en una ciudad no nos reciban, pues sacudamos el polvo de las sandalias, ¿no? En el sentido que dijo Jesús, pero se estaba refiriendo a cuando prediquemos el Evangelio, que aquellos que no nos reciban, en la ciudad donde no nos reciban, pues salgamos y nos sacudamos las sandalias, los zapatos, el polvo de los zapatos, es a lo que se refiere Jesús. Entonces hay muchos iglesieros que lo que hacen y utilizan esas palabras de Jesús para aplicarlas de forma falsa, las interpretan de forma retorcida y las aplican de una forma totalmente ridícula, ¿no? Entonces hacen eso, se están escuchando la verdad como les estamos exponiendo, estamos en la reunión que estamos teniendo hoy, estamos exponiendo sencillamente la verdad del Evangelio, la verdad de la Escritura. Y estos iglesieros fanáticos, como no la pueden oír, pues por lo tanto cierran las orejas y se van, y dan el portazo.
Hablando de la sencillez de la Escritura, es curioso, ¿no?, cómo la religión católica, más que enseña la Trinidad, enseña el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad.
Sí.
Cuando en realidad la propia Escritura dice que no hay nada oculto que no haya de revelarse. Me parece que es en Mateo 10, verso 26.
Sí.
No hay nada oculto que no se haya de revelar.
Sin embargo, sí, lo llaman misterio. Los católicos lo llaman misterio de la Trinidad porque ni ellos mismos la entienden, o sea, ellos no la pueden explicar, ni siquiera los papistas, los más grandes teólogos papistas, entienden el misterio de la Trinidad, y por lo tanto lo llaman misterio, ¿no? Pero sabemos que es un misterio, pero es un misterio de Satanás. ¿Sabéis que hay, no sé si sabréis que hay un versículo en el Apocalipsis donde se habla de las profundidades de Satanás, los misterios de Satanás? Se le llama, se utiliza la palabra ahí, la Reina Valera, las profundidades de Satanás. Esa expresión, las profundidades de Satanás, profundidades de Satanás, se está refiriendo a los misterios de Satanás. Y uno de los misterios de Satanás es la doctrina del falso dios trino. Ese es un misterio, pero de Satanás, del diablo.
Hermano Tito.
Sí, hermano Clofás.
Me estaba meditando sobre lo que Magdalena había dicho, y yo recuerdo haberla oído en sus pláticas de que ella dice que el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Entonces, en ese caso, ella tendría tres dioses, ¿no? Que ella dice que tú tienes dos y estaba que es uno solo. Pero si ella misma está diciendo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, sí, Espíritu Santo es Dios, entonces ahí ella tiene tres, ella tiene más, sí, que tú, hermano.
Aunque en realidad, como mejor se expresaría, es que el Dios de los trinitarios, de los evangélicos, de los católicos, es un monstruo con tres cabezas. Es un dios, es una persona con tres cabezas, tricéfala. Ese es el dios de los trinitarios. No serían tres personas independientes, tres dioses, sino una especie de monstruo con tres cabezas. Un dios con tres cabezas, que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el dios de los trinitarios. Es una monstruosidad con tres cabezas.
Sí, así es.
O porque, tres rostros.
Hermano, cuando yo creía, cuando yo pensaba así, creía así, me acuerdo que salía a repartir tratados a las personas con el mensaje de salvación, ¿verdad? Tratados, iba al centro, a las plazas, dejaba y sigo haciéndolo, gracias a Dios. Una vez un hombre me dijo así, dice, bueno, dice, por lo que ve, usted tiene un dios de tres cabezas, dice. Sí. Me quedé pensando, hermano, dije, bueno, claro, este hombre creo que tiene razón.
Claro, efectivamente.
Sí, hermano.
Mira, hermano Cleofás, hay por ahí gráficos, pinturas de la Edad Media, de la Iglesia Católica, donde se representa a Dios como un ser, como un monstruo con tres cabezas, con tres rostros en algunas pinturas. Con algunas esculturas se le representa a Dios como si fuera un ser con tres rostros, con tres cabezas, vamos. Un ser tricéfalo. Ese es el Dios falso de los trinitarios, de los papistas y de los evangélicos. Es un monstruo con tres cabezas. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Lo que enseña la Biblia es que Dios es un Padre celestial. Es una persona divina, el Padre celestial. Y este Padre celestial tiene un Hijo, que es Jesús. Siendo el Espíritu Santo el poder de Dios, el poder del Padre y del Hijo. Así de simple, es bien sencillo de entender. Esa es la teología que habla que menciona la Biblia. Y no el misterio incomprensible del trinitarismo, de ese falso dios trino. Dios es un Padre celestial, igual que tenemos Padre humano, pues hay un Padre celestial. Y este Padre tiene un Hijo unigénito que es Jesús, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, así de simple. Y no una monstruosidad de tres cabezas.
Quizá.
Sí, muy.
Sí, quizá el error de los modalistas sea más grave, ¿no? Es decir, al sostener que el Padre y el Hijo son la misma persona, cometen un error aún mayor, ¿no?
Así es. Porque está cometiendo una blasfemia. Porque están diciendo que Jesús era un demente. O sea, cuando las personas estas dicen que Jesús es el Dios Padre, están diciendo que Jesús es un demente, que es un retrasado mental. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿a quién oraba cuando estaba en la tierra? Oraba al Padre, ¿verdad? Jesús oraba al Dios Padre. Por lo tanto, si Jesús es el Dios Padre, según los trinitarios, Jesús estaba hablando a sí mismo, como si fuera un demente. Esa es la doctrina de los trinitarios. Sabéis que los dementes, los subnormales, sabéis que generalmente suelen, los podéis ver por ahí hablando solos por la calle, hablándose a sí mismos. Eso solo, muchos dementes tienen ese defecto en el cerebro. pues los trinitarios están diciendo que Jesús era una especie de demente, era un demente que se hablaba a sí mismo, cuando oraba estaba hablándose a sí mismo. Esa es la herejía, la blasfemia de los trinitarios.
Hermano,
adelante.
Sí, no, que te iba a preguntar, y te has encontrado con has hablado por aquí o por micro o a través del Messenger con alguno de estos modalistas.
¿Los modalistas?
Sí, pero, bueno, o parte del filista, como tú le llamas, es lo mismo, lo que pasa. Sí, lo que pasa es que
bueno, lo he hecho en el foro, más que nada, en el foro de Teología Bíblica, donde publico, ahí sí he debatido con paterfilistas, los paterfilistas sí que debatí con ellos. Aquí en audio...
También oí vi en internet un DVD de un debate, ¿no?, entre un unicitario, entre un paterfilista y un trinitario, ¿no? Y resulta que el paterfilista le hizo una pregunta al trinitario, ¿no? Y decía, si Jesús es el Hijo Eterno de Dios, ¿no?, decía el paterfilista, ¿quién fue su madre eterna?
Buena pregunta.
Esa pregunta la suelen hacer los musulmanes también, los mahometanos, que dicen que si Dios es un padre celestial, ¿quién es la madre entonces? Porque si hay un padre, tiene que haber una madre, ¿no? Esa es la estúpida pregunta que suelen hacer los mahometanos cuando es una pregunta ridícula, ¿no? Dios, dice la Biblia claramente, que es un padre celestial, pero Dios no necesita ninguna esposa, ninguna madre, ¿no? Entonces, la madre de los cristianos, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que la madre de los cristianos, ¿sabéis quién es la madre de los cristianos? A ver si lo sabéis, a ver quién lo sabe. ¿Quién es la madre de los cristianos? A ver quién lo sabe.
La iglesia.
Muy bien. Muy bien, muy. Dice el apóstol Pablo, dijo que la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Claro, un papista te dirá que es la Virgen María, la madre de los cristianos. Sin embargo, la Biblia nunca dice que sea la Virgen María la madre de los cristianos. La madre de los cristianos es la nueva Jerusalén celestial, es decir, la iglesia. Hemos sido engendrados, estamos siendo engendrados dentro de la iglesia de Dios. Igual que un crío es engendrado dentro del vientre de la madre, de su madre, nosotros estamos siendo engendrados dentro de la iglesia, que es la nueva Jerusalén celestial, que es la iglesia de Dios, pues estamos siendo engendrados dentro de ella. Ella es nuestra madre, la iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia, esa es la madre nuestra. Y por supuesto la Virgen María no lo es. La Virgen María no es nuestra madre. Ahí el papismo está mintiendo como veía con los paposos estos, cuando dicen que María es nuestra mamá.
Tengo una pregunta, hermanos.
Adelante, hermano.
Relacionado sobre el tema de la divinidad, no recuerdo exactamente dónde estaba el pasaje, pero decía algo así como le preguntaban al Señor por qué existían los ciegos, por qué en el mundo había personas paralíticas con discapacidad, y creo recordar que el Señor respondió para que se manifestase el poder de Dios. Y la pregunta es, ahora mismo, a día de hoy, el Señor no está en la tierra, pero sigue habiendo personas paralíticas que nacen ciegas. ¿Por qué?
Pues ahora lo veremos. Mira, vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Juan capítulo 9. A partir del verso 1 dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Por lo tanto, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Por lo tanto, Lo dice ahí bien clarito el pasaje, como podéis ver, sino para que se manifiesten las obras de Dios en él, en el ciego. Mucha gente nace con enfermedades, nacen ciegos, nacen cojos, etcétera, ¿no? Y no es que sus padres pecaran ni nada de eso. En muchos casos es sencillamente para que se manifiesten las obras de Dios en esa persona, ¿no? Entonces Dios, si es su voluntad, pues le puede sanar, como ocurrió aquí con el caso este del ciego. Pues le sanó.
Hermano, pero hay casos, bueno, hay muchos casos. Por ejemplo, las personas, por ejemplo, una persona se mete y adulteria, hace un adulterio. Entonces, resulta que tal persona tenía SIDA y se contagia a esta persona con el SIDA. Entonces, se pone y sale un niño después, embaraza a la mujer, sale un niño. Entonces viene a consecuencia de la desobediencia al Señor. Entonces, a tal grado es por parte del pecado también, ¿correcto?
Sí, sí, hay casos que en esos casos extremos que tú dices, hermano Clofás, claro que sí. Claro que sí, ese tipo de enfermedad se puede pasar por transmisión genética de los padres a los críos, claro que sí. En esos casos, sí.
Hemos puesto, a ver, yo me despido.
Muy bien, hermano Juan.
Pido gracias, nos escuchamos otro día. ¿Cuándo va a ser la próxima, hermano?
El martes, Dios mediante. El martes. Seguiremos con el tema de la divinidad del Señor Jesús. Ahí vamos a invitar al hermano Rafael, que también está llamando. El martes tendremos la próxima, hermano Juan.
Ok, muy bien. Mientras tanto, gracias y paz. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias y paz, hermano Juan Castro.
Igualmente, Juan, que Dios te guarde. Buenas noches, hermano.
Buenas noches, hermano. Buenas noches, Rafael. Rafael, saludos.
Buenas noches.
Bienvenido a la sala, Rafa.
Muchas gracias.
Pues nada, hemos estado hablando hoy tocando el tema de la divinidad del Señor Jesús. Es el tema que, el estudio que hemos tenido. Y estamos hablando principalmente de esto, del tema de la Trinidad, del trinitarismo. Es el tema que estamos hablando hoy.
Okay. Oye, ¿no era hoy el debate que tenías con un papista?
Sí, bueno, el debate era para ayer, para el sábado, para el día de ayer, y no apareció tampoco el papista este. Me dijo que iba a venir, que iba a aparecer, y tampoco apareció por ninguna parte. O sea, que ya es el segundo, en menos de una semana, ya es el segundo paposo que me da plantón y no ha aparecido por la sala de charlas. Así que ya no le creo a ningún papista. Ya me han cansado. Ya no tienen palabra. Ya le he escrito hoy un correo electrónico a ver por qué no apareció ayer en la sala. Me dio su palabra de que iba a haber un debate, de que iba a aparecer, y no apareció por ninguna parte. Pero que no tienen palabra, por lo menos que lo digan, que no van a ir, pero encima diciendo, voy a aparecer en la sala y vamos a debatir y voy a demostrar que lo que enseñas es mentira y tal, y luego última hora no cumplen su palabra y no aparecen por el debate, por la sala.
Así bueno. Es muy típico proceder de los papistas, hermano, así es.
Sí. Los hombres siempre tienen que cumplir su palabra. Si dice que van a debatir, pues que cumplan su palabra y que debatan.
Sí, hermano, incluso la misma escritura le dice a uno que el hombre debe de ser sí, sí o no, no.
Exactamente.
O sí o no. Así, ¿qué escritura es esa, hermano? No me acuerdo. Pues ¿dónde
esas palabras las dijo Jesús? Pues ahora mismo te las digo un momento, espera.
Gracias. Así voy a escribirla.
Santiago. Jesús dijo unas palabras parecidas, pero aquí Santiago lo dice también, es el capítulo 5, verso 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No hay que jurar, aquí lo que está diciendo es que hay que cumplir la palabra. O sea, si que decimos que sí, que vamos a ir a algún sitio, pues sí, hay que ir, hay que hacerlo. Y si decimos que no, pues es no. Y está enseñando eso, que no tenemos que jurar ni por el cielo ni por la tierra, por nada, sino simplemente cumplir la palabra. Cuando decimos que sí, pues es sí, cuando decimos que no, pues es no. Bueno, pues se encuentran en Mateo capítulo 5.
Oh, gracias.
A partir del verso 35 dice lo siguiente, dijo Jesús, a partir del 34, dijo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, que es prácticamente lo mismo que dijo Santiago en ese pasaje que he leído anteriormente. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, y lo que es mal de esto, pues de mal procede. Está bien clara la enseñanza.
Sí, muy clara, es verdad. Fíjate, hermano Tito, que la semana pasada parece que yo recuerda que le dije que en mi página del Escape había salido un mensaje donde decía,
sí.
Pero no, yo creo que no, nada de eso sucedió. Yo estoy conectado y
no sí, sé. Sí, yo no he visto ninguna noticia de eso del Skype, ¿eh? No he leído nada de que vayan a sacar una versión nueva y lo vayan a quitar esta. No he leído nada, ¿eh? No sé por qué te saldría ahí un mensaje. Qué raro.
Una cosa sí sé, me caía mucho, estaba cayéndose mucho mi línea, no sé. Pero encontré, hermano, que la conexión que va al internet, que está en la pared, esa conexión, la cama de mi la pata de mi cama estaba la estaba poniendo mucha presión y no hacía bien contacto. Ese era el problema.
Estabas estrangulando la línea.
Exacto.
Estabas estrangulando, claro, normal. Los datos pues pasaban más despacito.
Sí.
Los datos. Es la ventaja de tener wifi, hermano Cleofás, que a través del wifi, a través de las ondas, pues no corres el peligro de estar pisando el cable. Porque como todo va por el aire, pues no hay problema.
No conozco ese programa.
No es un programa, es sistema wifi. Ese wireless también se llama wifi. Es internet a través del aire, o sea, a través de ondas de radio.
¿Usted dice de por medio de satélite? No.
No, el antenas de wifi, no sé qué son las antenas de wifi.
No,
es
no,
un sistema, es parecido a las antenas de telefonía móvil, parecido, va por ondas de radios, el sistema wifi. Eso hay en Estados Unidos, Cleofás, es súper avanzado, sí. Eso, vamos, más que aquí en España.
Es el wireless.
Wireless o wifi, es lo mismo, wifi que wireless, es lo mismo. Aquí en España se llama wifi, lo llaman wifi.
Internet inalámbrico.
Eso, internet inalámbrico, hablando en plata.
Muy bien, hablando en plata pura.
Eso es. Es lo más cómodo, es lo mejor. Yo aquí es el que utilizo en el trabajo, en la universidad, es este, el internet inalámbrico, es por wifi.
No, sin embargo, yo tengo un modem inalámbrico, porque yo ahora mismo estoy viviendo solo, y donde vivo no tengo línea de teléfono.
Sí.
Y me tuve que comprar un modem inalámbrico para acceder a internet. Lo que ocurre es que a través de este modem, una especie de pendrive, de cucaracha, no puedo acceder al programa Skype. Digamos que hay...
Qué raro.
No soporta tanto tráfico, digamos.
Que no puedes, pero...
Y ahora mismo estoy conectado porque estoy en casa de mis padres.
Ah.
O sea que...
Pues, ¿y qué tipo de el wifi? ¿Qué eres? ¿El tipo G, el tipo N...? Ese tipo de wifi con el...
No, wifi es modem inalámbrico. Es un modem, una especie de cucaracha que se conecta al portátil.
Pero no sabes qué tipo de wireless de wifi es. Si es el... Porque es que hay tres clases de wifi. El G...
3G.
El G, ¿no? Sí, el G es que es más antiguo. Ahora el que han sacado es el N1, que es mucha, la velocidad de los datos es mucho más rápida y puede captar, ¿no? Tiene más potencia la señal del wifi, el N1 se llaman ahora, son las cucarachas esas. Entonces la pones cucaracha N1, la enchufas en el portátil y no veas qué velocidad te coges.
Pues sí,
bueno, bajar ahí de todo.
Intentaré ser buen hijo y venir a menudo a casa de mis padres y ya aprovechar ahí y conectarme con vosotros.
Hombre, y si luego tienes la suerte de poder coger el wifi de algún vecino, porque aquí, por ejemplo, donde aquí en Madrid, mucha gente tiene wifi en su casa y si tienes la suerte que no tiene contraseña, pues puedes enganchar gratuitamente el internet, se la puedes estar cogiendo el internet, la conexión al vecino. Porque sí, hay conexiones que no tienen seguridad, que no tienen contraseña. Ahí donde yo vivo, pues por ahí se coge alguna que no tiene contraseña. O ya hay zonas en Madrid, aquí en Madrid hay ya zonas que son gratuitas, son de wifi abierto. Ajá. Y tú te vas con tu portátil y puedes conectarte a internet de forma gratuita, sin ningún tipo, nada de, sí, de contraseña ni nada. Zonas abiertas se llaman, zonas de wifi.
Sí. Sí, tengo que indagar un poco en ese tema, a ver si por ahí podría conectarme.
Y la otra opción es claro, es pagando. Tener contratado tu operador de telefonía o de internet, o contratas y, claro, y pagarlo. Es la otra opción.
Que eso es lo que tengo ahora yo.
Claro.
Modem, como Movistar.
Yo estoy con Ono. La compañía está te ofrecen todo, el internet, el teléfono y la televisión, todo por cable. Tengo todo por cable. Y el wifi inalámbrico, claro, el internet inalámbrico, claro, también. Son caros.
Bueno, pues muy bien, yo ya os tengo que dejar. Me lo paso muy bien con ustedes.
Gracias, hermano Juan. Y me alegro que es la primera vez que has estado aquí, pues me alegro muchísimo, sí, y espero verte por aquí más días, más tiempo.
Yo también, si Dios quiere, a seguir aprendiendo.
Juan de. Saludo, hermano.
Igualmente, hermanos.
Saludo. Buenas noches. Cuídate, venga, Juan. Nos vemos. Saludos.
Un abrazo. Sí, buenas noches. Hermano Tito, ¿qué horas son allá donde usted está?
Ahora son la 1:05. La 1:05 de la madrugada.
Entonces, ¿trabaja de noche usted?
Sí.
¿Todas las noches?
Sí, yo trabajo de noche, yo soy vigilante de seguridad. Entonces, estoy en la universidad a distancia aquí en Madrid. Y estoy siempre de noche, siempre de noche. Sí. Y ahora, este mes de octubre, tengo que trabajar más días este mes de octubre porque hay compañeros de baja por enfermedad y tal. Y prácticamente tengo que estar todos los días aquí. De servicio, vamos.
Sí.
Pero es muy cómodo, de trabajo, es una bendición para, por lo menos para mí es una bendición de hace bastantes años.
Sí, le entiendo, hermano, porque yo hice ese trabajo por 6 años, estuve trabajando de seguridad privado también. Ajá. Y aprovechaba, daba mis patrol, que le llaman.
Patrullar
sí. Y regresaba a mi base y ya me quedaba ahí unas cuantas horas y otra vez patrulla otra vez y aprovechaba para leer la escritura con el silencio de la noche y todo. Claro. Esto, wow, es una bendición, tiene razón, hermano, pues es una bendición,
verdad. Hombre, lo mío es mayor bendición todavía porque ni siquiera tengo que hacer patrullas.
Oh, qué bien, hermano.
No tengo que hacer ni patrullas aquí.
Me gusta la idea, hermano.
Así es, hermano.
Hermano, ¿sabías tú que yo tengo muchos años estudiando en tu foro? ¿Sabías tú eso, hermano?
¿Estudiando en el foro?
En tu foro, en las 21 tesis.
No.
Ya tengo muchos años.
¿Sí? No sabía.
Sí, hermano. Cuando tengo, lo verás, 10, como unos 10 años. Uh-huh. A ver, 5, como unos 10 años, hermano, que yo he estado en ese foro, en las 21 tesis. Uh-huh. Sí, nada más que yo casi no me daba a conocer porque en ese entonces no existía el Escape, no había, pero están los foros donde puedes escribir, ¿verdad? Pero
sí. Bueno, queridos hermanos, pues yo también me voy a marchar. Ya sabéis que mañana ya está publicada en internet la charla, el estudio de la charla que hemos tenido hoy. Si el que la quiera bajar a su disco duro, pues ya la puede bajar mañana. Entonces, pasado mañana, el martes, Dios mediante, tendremos la siguiente reunión, el siguiente estudio bíblico y la siguiente charla. El martes, Dios mediante. A ver, una hermana.
De las charlas que publicas, ¿hasta dónde las pones? O sea, ¿es solamente el estudio que tú das o también nosotros las opiniones que damos?
Todo. Ahí queda grabado todo. Hombre, y partes, lo que hago, Jessica, antes de publicarlas, hago una pequeña edición, es decir, quito las partes que por ejemplo, los espacios vacíos. Los espacios vacíos donde no hablamos nadie, donde no se habla nadie, eso evidentemente lo corto, lo quito, para ahorrar espacio y para que el archivo pese menos, pues esas partes en blanco, esas las quito. Y por ejemplo, si se dice nada, yo qué sé, en la charla se ha dicho alguna estupidez, alguna tontería que no sirve para nada, pues eso también lo quito, lo corto. Pero en general casi toda la charla queda publicada ahí en el archivo y luego la subo ahí a internet.
Okay.
Gracias.
Dime, Cleo.
Gracias, Tito. Gracias a Moisés. Gracias, Jessica. Que pasen buenas noches.
Igualmente.
Todos, ¿eh?
Igualmente. Gracias buenas a ti, noches, hermano Cleo. Hermano Cleofás. Gracias por haber estado por aquí, hermano. Hasta el próximo día, querido hermano Cleofás. Saludos a tu esposa.
Gracias.
Saludos, hermano. Bueno, Moy. Un saludo.
Muy bien, Tito.
Un saludo y seguiremos en contacto, Moy.
Claro, cómo no. Ha sido un placer, ¿eh?
Un placer, Moy.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, hermano.
Hasta pronto.
Seguiremos en contacto. Hasta luego.